COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Ya saben que nuestro programa extra, después de cada jornada de liga, la jornada 13ª no se ha acabado del todo. Sí para el Betis, que no pasó del empate ayer por la tarde ante el Girona, que queda quinto a 8 puntos del Villarreal, que es tercero y que no aumenta demasiado el puntaje respecto al Athletic Club de Bilbao, el otro rival en la pelea por la quinta plaza. El caso es que el Betis está atascado en este arranque de temporada. Solo 5 triunfos en 13 partidos que vamos a analizar enseguida. A Pellegrini y en este arranque del Betis, en el que no acaba de darle un impulso al equipo, pero evidentemente el partido del Betis tiene dos nombres propios más. Uno, el de Anthony. En principio se pierde el derbi del domingo. La noticia de este mediodía es que el Betis recurre ante el comité de competición. Presenta alegaciones al acta arbitral. Enseguida vamos con la última hora que nos va a ofrecer a Andrés Ocaña. Otro nombre propio sin duda de la tarde fue Isco. Su puesta en escena de la renovación fue espectacular en la Cartuja, con una pancarta gigante, Isco 2028, y también hay una buena noticia, la media hora que estuvo sobre el terreno de juego, a falta de que vaya tomando un poquito de ritmo, de frescura, de físico, sí se le vio a Isco entonado y haciendo jugadas realmente relevantes. Es decir, Isco ayudó a salvar un empate para el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La primera pregunta, ¿hay optimismo en el Betis respecto a las alegaciones que se van a presentar ante el comité de competición para intentar que Anthony juegue el derbi?
No, la verdad es que no. La verdad es que no hay optimismo. Lo que sí hay es trabajo. Se va a intentar explicar en esas alegaciones que la acción de Anthony es totalmente fortuita e involuntaria, que nunca tiene intención de golpear al rival, y sobre todo también hacer ver que en acciones muy similares que después comentaremos este año en el Campeonato Nacional de Liga, nunca ha entrado el VAR para corregir una cartulina amarilla, que es lo que le sacó ayer Galecha Azpeitia al jugador verdiblanco. Pero si quieres que te diga la verdad, no hay demasiado optimismo de que estas alegaciones vayan a tener el fruto de que Anthony pueda estar en el derbi.
Enseguida vamos con el titular rápido del Sevilla. Juega esta noche ante el Español y hay detalles interesantísimos sobre los movimientos que hay de algún sector importante de la afición del Sevilla respecto a esa más que posible venta a capital extranjero. Enseguida nos lo trae todo Víctor Fernández, pero estos titulares vienen como siempre de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor cuentan con los mejores coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor. Allí está Gabri Motor y también en gabrimotor.net. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Empieza la afición del Sevilla un poco a despertar respecto a un movimiento que inquieta, lógicamente, o entendemos que debe inquietar, la posibilidad de que el Sevilla caiga en manos de capital extranjero. Enseguida vamos con los detalles, ¿no?
Sí, necesito mínimo 10 minutos porque el tema es interesantísimo y creo que vamos a poner un poquito en orden. Y ojo, porque creo que vienen curvas.
Enseguida, Víctor Fernández detalla todos estos movimientos que hay en el Sevilla, de gente que empieza a ver la venta capital extranjero como peligrosa, de mucho riesgo, y no les falta razón. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde, última hora del Español Sevilla, y vamos de lleno con la polémica y la roja de Anthony. Comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández y con una semana realmente interesante por delante que tenemos de fútbol y en la que vamos a analizar un montón de cosas. La semana es la semana del derbi, desemboca en el derbi. El domingo 4:15 en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Betis. Y por medio también un partido de Europa League del Betis. El partido del jueves 9:00 en la Cartuja. Betis-Utrecht. Y además, al Sevilla todavía le queda un partido, el de esta noche. Esta noche, 9:00, desde las 8:30 en COPE más Sevilla, Español-Sevilla. Es decir, por ordenar la semana, tenemos tres partidos por delante. El Español-Sevilla de esta noche, con la posibilidad de que el Sevilla, si puntúa, se mantenga en una zona tranquila de la clasificación, 17 puntos. La posibilidad incluso de, si gana, ponerse con 19 puntos, sexto en la Liga, 2 por debajo del Betis, antes del derbi del domingo. Si cae derrotado ante el Español, seguirá en mitad de la tabla, 16 puntos, con 5 por encima del descenso que sigue ocupando el Girona después de su empate ayer en la Cartuja, empate a 1 en el marcador. Así está un poco lo que es la semana. Fútbol esta noche, fútbol el jueves europeo para el Betis y, cómo no, vamos a hablar mucho, lógicamente, del derbi. Y por ahí vamos a comenzar. Si se va a perder o no el derbi, Anthony. En principio todo apunta que sí. La roja que vio ayer en la Cartuja le puede impedir o le va a impedir jugar el derbi, salvo que prospere el recurso que presenta el Betis. Por lo que conoces, Andrés Ocaña, ¿en qué basa el Betis su recurso ante el comité de competición para intentar que Anthony juegue el derbi?
Bueno, en dos puntos, ¿no? En la involuntariedad total del jugador a la hora de hacer daño a Joel Roca, en el hecho de que estaba en la disputa de un balón y en ningún momento ve al contrario, y que es una acción fortuita del juego. Ese es uno de los puntos que el Betis va a destacar en su comunicado de alegaciones, pero también en el hecho de que situaciones iguales en otros partidos este año, Oliva, han tenido solo castigo de cartulina amarilla, y nos referimos, por ejemplo...
Es decir, que en ese recurso se va a intentar también que el comité entienda o se aporten imágenes de otros partidos que fueron sancionados de otra manera.
Evidentemente, y en la mente de todos, y bueno, las que ya han salido también en redes sociales, son muy significativas dos jugadas que tienen que ver con dos futbolistas del Real Madrid. La primera, una patada de Mastantuono en el Santiago Bernabéu en la cabeza de Carlos Romero, el lateral del Español, que incluso terminó con sangre en la cabeza, fue sancionada con amarilla y al árbitro no lo llamó, el colegiado de VAR. Y otra, una patada en la cabeza de Arda Güler sobre un futbolista del Atlético de Madrid en el derbi. En estas dos jugadas, por ejemplo, el árbitro sancionó con amarella, que por cierto, Gálvez Azpeitia sancionó con amarilla primero a Anthony, pero creo que más por protestar y encararse con Gazzaniga que incluso por la acción en sí. El árbitro pitó la falta, pero después sancionó a Anthony por el revuelo y la pelea que mantuvo ahí con Gazzaniga. Y en este caso sí llamó Pulido Santana a Gálvez Azpeitia para que revisaran la jugada. Pues el Betis quiere hacer ver que si en un caso no se revisan este tipo de jugadas y vale con amarilla, ¿por qué en el día de ayer Pulido Santana tuvo que llamar al colegiado?
Sí. Voy con el acta enseguida, os pido la opinión sobre la jugada, pero antes, escuchamos a Anthony este mediodía saliendo del entrenamiento. Le preguntaban por la acción y por el hecho de que se pueda perder el derbi. Anthony.
Nunca quería tocar en la cara de mi adversario. Yo hablé con árbitro, con adversario también, pero vamos a ver qué va a pasar.
Vaya a recurrir, ¿no?
Sí, sí, tenemos que tentar. Bueno, una noche muy difícil para mí. Ya publiqué en Instagram todo, pidiendo perdón a la afición, todo.
Confía en poder jugar en el derbi, ¿no, Anthony?
Sí, claro, yo sé la importancia que tiene este partido, por eso que quiero jugar.
¿Roja o no roja? Víctor.
Roja.
Ocaña.
Clarísima para mí. Roja.
Coincidimos en el criterio que lo puede expulsar. Yo también soy de la opinión de roja porque es una patada a la cara. ¿Qué dice el acta arbitral?
Dime, Víctor. No, que el jugador pide perdón. Si es que los podemos... En el tema de este arbitral, Oliva, y no me entretengo más de 5 segundos, sí. Podemos estar dándole vueltas y aquella jugada...
Y ver y jugadas verdad, ¿no? incluso hasta similares, pero el luego similares, está el criterio y la interpretación de los colegiados, claro.
Pero es que Anthony tira arriba la pierna, tipo Kung Fu, se va la cara por delante, que es una roja de libro. Ahora, que el Betis va a intentarlo todo, pues por supuesto, como harían todos los equipos, pero el jugador incluso cuando sale del campo es consciente de que se le han cruzado los cables.
El acta dice, minuto 90, dice Josu Aleix, expulso a Anthony por el siguiente motivo. Fue expulsado por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón. Y la secuencia del VAR, lo que dialogan Pulido Santana, acento canario, lo escucharán enseguida, que es el que llama a Josu Aleix, y este se acerca a la pantalla, es este, sonido de VAR.
Josu,
dime.
Te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja. Avísame cuando llegas a la pantalla, por favor.
Venga, estoy aquí.
Josu, mira, he observado que existe una posibilidad de juego brusco grave, donde el jugador del Betis, al intentar darle al balón, pues da una patada en la cara al adversario. Para esto tengo dos cámaras. Vale, tengo dos imágenes, una corta y una ampliada.
Venga, pónmela con intensidad en la otra. Vale, suéltala con intensidad normal, porfa. Vale, perfecto. Cancelo amarilla y voy con roja para Anthony.
Recibido.
Esta es la secuencia y cambia la opinión. A mí hay un detalle que de la resolución de la jugada, más allá de que sea roja o amarilla para alguno, aquí coincidimos los tres en que nos parece que puede enseñar la roja por la patada en la cara, para mí hay un detalle que es el tiempo que tarda en reaccionar VAR y árbitro para revisar la jugada. Porque recuerdo, se produce la jugada, es atendido el portero, hay un follón, por así decirlo, dentro del área, entre unos jugadores y otro, pone paz el árbitro y tal. Atienden al jugador del Girona, que es Joel Roca, y va a poner la pelota en movimiento, Gazzaniga, es cuando viene a la banda. Y pasan más de 2 minutos. Es decir, con esto no quiero decir, oye, ¿qué ha pasado hoy en el VAR? Sino que entiendo que se alimenta un poco la duda arbitral, ¿no? Demasiado tiempo para decidir, más allá de la opinión que ya hemos expuesto. Porque tarde, insisto, los médicos entran, revisan al jugador, la pelota se va a poner en movimiento, están todos los jugadores ya en el círculo central, el árbitro también, y es cuando viene y se produce este diálogo. El Betis tiene un precedente que también va a intentar utilizar Andrés, y vamos rematando el asunto de la expulsión de Anthony. Y es el recurso que consigue ganar respecto a aquella expulsión, recordáis, es diferente la secuencia, porque es una entrada abajo de Anthony a un jugador del Getafe, a Juan Iglesias. Y luego recurre el Betis y gana ante el comité de competición el recurso y le permite a Anthony jugar ante el Real Madrid. Hablaba ese acta arbitral jugada, también de fuerza excesiva. Sí, también hablaba el árbitro de fuerza excesiva en esa jugada. Y luego hay una resolución que le da la razón al Betis. Hablabas, Andrés.
No, que para mí no tiene nada que ver la jugada.
Por eso he dicho que son dos jugadas diferentes.
Es una acción en la que Anthony, es verdad, que se tira por detrás, pero recoge perfectamente la pierna, sí, y el empeine, y termina, sí, rozando al futbolista rival. Y en esta no, es que en esta impacta.
En esta hay un impacto, claro.
Con mucha fuerza en la cara del contrario, ¿no? Yo vuelvo a repetir, para mí es roja. Yo creo que aquí lo que tiene que cambiar la intencionalidad es el castigo, ¿no? Evidentemente Anthony es roja, pero no le puede echar 2, 3, 4 partidos porque le da sin querer, sin tener voluntad de darle al rival. Si le diera queriendo, pues le podrían caer 4, 8 partidos. Aquí lo único que clama al cielo es que en jugadas similares este año no haya entrado el árbitro de VAR. Es lo único que clama al cielo. Por lo
sí,
demás,
pero que el comité puede entender que hay fuerza excesiva del jugador, perfectamente por el impacto que hay en la cara. Y sí quería sacar esta jugada porque lo ha explicado Andrés Ogaña, son jugadas para mí diferentes. Ahí en esa jugada, si recuerdan y la tienen en la memoria, y si no pueden ir a verla en cualquier en las redes sociales o la pueden consultar en internet, son jugadas diferentes porque ahí sí se veía que Anthony no tenía intención de golpear y recoge incluso la pierna. ¿Queréis añadir algún detalle más? ¿Pensáis que esto seguramente acabará con la ratificación por parte del comité de competición de la roja, o alguno cree que cuidado por dónde puede salir el comité de competición?
Yo, para mí, no va a tener recorrido el asunto.
Que
para
se
mí,
pierde el partido. Víctor.
Porque además el acta está muy bien escrita y muy bien explicado. No creo que tergiverse en absoluto la verdad y desvirtuar un acta también también, digamos, escudriñada y también escrita, me parece que es una tarea prácticamente imposible.
¿Víctor?
Sí, soy poco optimista en este sentido. En el optimista me refiero a que salga adelante el recurso, pero en el mundo del fútbol los comités nunca le ven nada definitivo. Creo que lo que hemos hecho es contar un poco nuestra visión y dar todos los puntos de vista de una entrada que creo que fue un error tremendo del jugador.
Perfecto. Vamos a rematar el Betis con dos nombres propios. El primero, Isco, la puesta en escena muy espectacular. Isco 2028, pancarta gigante en el estadio, muy original, indiscutiblemente. Y luego, más allá de eso, que fue un poco la noticia de la previa, de los minutos previos al partido, creo que hay una buena noticia en ver a Isco ayer, Andrés, a un nivel más que aceptable y aportando cosas. Es más, yo creo que su entrada para mí es clave para al menos rescatar un punto en otro partido gris tirando a malo, sobre todo en la primera parte del Betis.
Estuvo mejor que los Celso, ¿no? Con eso lo digo todo.
Bueno,
¿no?
bueno. Sin duda.
Vamos a ver, lleva sin jugar toda la temporada, se lesionó ante el Málaga en pretemporada y salió ayer media hora un poco más y estuvo mejor que Giovanni Lo Celso, cuyos paseos sevillanos taciturnos y vespertinos empiezan a ser ya un mito en la ciudad, ¿no? Porque esto, cada salida al campo de los Celso es un paseíto sevillano, ¿no? Y yo creo que Isco le puso garra, le puso coraje, participó, pidió el balón, dio la asistencia. Yo creo que es la gran noticia. Y Oliva, teniendo el partido del jueves para darle más minutos, yo lo veo titular en el derbi. Lo veo titular en el derbi.
O sea, ¿ves titular a Isco en el 11 de Pellegrini el domingo? O sea, el jueves.
Sí, señor.
Jugaría un rato, ¿no? Y el domingo la titularidad. Es interesante este detalle. Segundo nombre propio, tercer
no
nombre
veo,
propio. Anthony, tú no lo ves, ¿no, Víctor? A Isco de inicio.
No.
Uh-huh. Anthony, Isco, Pellegrini. Este equipo, Pellegrini, le está sacando menos rendimiento. Es opinión, ahora os escucho a vosotros, ¿eh? Y vosotros podéis tener vuestro punto de vista, que seguro tendréis, y a lo mejor diferís también del mío. Pero por delante doy mi opinión. Creo que está sacando muy poco rendimiento Pellegrini a lo que tiene. 5 victorias, 21 puntos de 39, son los datos fríos de este arranque. Le lleva 8 puntos ya el Villarreal en 13 partidos. Y la sensación que juega solo un rato los partidos y que entrega prácticamente primeras o segundas partes Pellegrini o Caña. ¿Baja su nivel de cotización para la renovación?
El nivel de cotización pues va bajando, ¿no? Y cuidado porque ahora se va a presentar, no voy a decir, ante una final. Pero claro que es un partido muy importante para el entrenador, el
comparto
del
derbi. Comparto esa visión.
Pero claro que lo es. No voy a decir definitivo, pero claro que es un partido de una trascendencia grande para Pellegrini. Yo voy más a estas alturas del año pasado, Oliva, 13 jornadas con peor equipo. El Betis estaba el año pasado a 4 puntos del cuarto. Este año está a 7. Pero es que el último balance de Pellegrini es una victoria de 5 partidos en Liga. 5 partidos en Liga, una victoria, habiendo recibido a 3 equipos en descenso, Mallorca, Valencia y Girona. 5 partidos, una victoria. Son números alejadísimos de este salto de calidad que el club le ha querido dar, por lo menos con su mercado de verano, a la entidad, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que pedirle mucho más. Ayer, alineación absolutamente indefendible. Otra vez con el Rorro Riquelme, con la de recursos que tiene el entrenador en la plantilla. Y darle minutos al Rorro Riquelme. Otra vez con los problemas en la banda derecha que tiene que corregir el entrenador de nuevo a mitad del partido. 3 cambios al descanso, cuando mete a Isco...
¿No le está dando un plus Pellegrini al equipo para ti? ¿No le está dando ese plus?
No, por supuesto que no. No. Yo lo dije en el parón. El Betis ha hecho lo justito que tenía que hacer en este inicio de campaña. Ganar lo que tenía que ganar, perder lo que tenía que perder y algún empate que me sobraba más. Algún empate. Este le resta, claro que no le ha dado un plus.
¿Sí?
Lo mínimo está haciendo el equipo en el arranque de liga.
Vamos a las puntuaciones, Ricard Martí, del Betis Girona. Vamos rápidamente con las puntuaciones porque hoy vienen interesantes, ya les adelanto. Álvaro Valles, el portero.
Un 5, poco que hacer. Bueno, le voy a dar un 6 por un mano a mano que salvó, aunque tuvo más culpa el delantero. Un 6 para Álvaro Valles.
Línea defensiva, Bellerín.
0, absoluto 0. Igual que el otro día el de Valencia, pues ya están las gafas ahí para Bellerín.
¿Mar Bartra?
Mar Bartra, un 5 pelado.
Nathan.
Igual, 5 pelado.
Valentín.
Un 7, para mí el mejor de todo el equipo. Uh-huh. Valentín Gómez, y encima
el
con gol
del
muy
empate.
Bien.
Sí, sí, sí. Medio campo. Ayer no estaba Anrabat de inicio. Marroca.
5.
Fornals.
A Fornals le voy a dar un 5. Nunca lo hubiera quitado del campo, ¿eh? Pero uh-huh. tampoco fue el Fornals de otros días.
Atención, línea de media puntas. Por el centro, Lo Celso.
Incalificable. Incalificable. De paseo sevillano por Sevilla y dándole el balón al que tiene a 2 metros. Uh-huh. Incalificable partido.
Recuerdo que incalificable está por debajo de un 0, ¿eh? Digo para aquellos oyentes que se incorporen ahora. Está por debajo incluso de un 0, ¿eh? En las bandas, Anthony.
Anthony, un 0. Tuvo una ocasión clarísima de gol, se equivocó en el control, le pegó con la derecha arriba. Otra acción clarísima de asistencia que equivoca el pase al Cucho y encima en el lío que se metió a final del partido. Es que no le puedo dar más que un 0.
Riquelme.
Incalificable. Absolutamente. Cada minuto que se le da a Riquelme debería ser en el vestuario una bomba de relojería para los jugadores que no juegan.
Segundo incalificable del día. Uno para Lo Celso y otro para
Riquelme.
Y además,
minutos que cabrean en el vestuario, seguro. No tengo duda.
Cucho, el delantero.
Cucho, nada, un 4. Mal, no, no.
Un remate, ¿no? El de chilena, el recuerdo yo solo, ¿no? Remate, remate, el de chilena, quizás. Vamos con los cambios. Los hombres que entraron. Y ayer con bastante tiempo, porque al descanso entraron 3 jugadores. Ruibal.
A Ruibal le doy un 6. Cumplió Anrabat. Y mejoró bastante lo que había.
¿Anrabat?
Anrabat un 7. Es que un padre jugando contra chiquillos, muchas veces parece.
¿Abde?
Abde un 5. Poco. Y además alguna floritura que no pegaba. No sé, no entiendo algunas cosas de Abde. Un 5.
¿Media hora para Isco?
Isco le doy un 6. Volvió, dio el pase que dio origen al gol y ya está el gran capitán, ¿no? Vamos a ver, un 6.
De Osa, tuvo casi 20 minutos.
No me disgustaron algunos detalles de Osa, lo voy a probar, le voy a dar un 5.
Es curioso, aprueba y alguno con 6 y 7 el banquillo y suspenden 3-4 jugadores del 11 titular del Betis en el día de ayer. Hasta aquí, bueno, Pellegrini.
Un 0. 0. Se equivocó en la alineación, en el planteamiento. Y después en el cambio de Isco quitando a Fornal. Para mí un 0 absoluto ayer Pellegrini. No, ni ayudó cero. Al principio, ni en medio, ni al final.
0 para el ingeniero en el día de ayer. Vamos ya con la actualidad del Sevilla. Hasta aquí las puntuaciones del Betis Girona. Este bloque vamos con el asunto de la venta. Enseguida estoy con la última hora y alguna pincelada de última hora del Español Sevilla en 9 de la noche, pero vamos a tener mucho tiempo hoy en la antena de COPE más Sevilla. A partir de las 8:30 de la tarde ya estaremos en directo con la previa del encuentro del Sevilla, que cierra la jornada número 13 del campeonato. Recuerden, si gana, duerme sexto en la clasificación a 2 puntos del Betis. Si empata, se mantendrá a mitad de la tabla, 17 puntos, un punto más respecto al descenso, serían 6. Si pierde, se quedaría 5 por encima del descenso. Juega ante el Español, que curiosamente es el que está sexto actualmente con 18 puntos en la clasificación, el equipo de Manolo González. Pero quiero ir con el asunto de la venta. Está normalizando, o tengo la impresión, y os meto de lleno en el análisis tanto a Víctor Fernández como a Andrés Ocaña. Se está normalizando en la afición del Sevilla que, ante lo mal que lo están haciendo estos dirigentes, Del Nido Carrasco y el señor Castro Carmona de los 2 últimos años, que cualquier venta puede ser mejor. Pero cuidado a quien se vende. Yo siempre he dicho que el negocio está bien y que los que tienen las acciones tienen el derecho para venderlas a quien estimen oportuno, pero no deben perder un poco la responsabilidad que tienen de a ver en qué manos dejan el club en el futuro. Un capital extranjero ya hemos visto que puede salir bien, mal, regular y que en Inglaterra funciona muy bien y que las experiencias en España son muchas de ellas, la mayoría, horribles. Y el Sevilla está encaminado hacia una venta hacia el extranjero. Has comentado este mediodía, te he escuchado entre 1 y 2, Víctor, hablar de primeros movimientos de protesta ante esta posible venta.
Sí, cuidado porque creo que estamos ante los primeros movimientos de una ola que puede ir creciendo. Y creo que en este sentido Lo digo para los que siempre se meten con el periodismo. El periodismo es el único que está mostrando dudas acerca del proceso de venta y que está investigando con respecto a este asunto. Incluso algunos, como en mi caso, me posiciono. Sí, sí, yo me posiciono porque conozco que la oferta del grupo Antonio Lapi y Fede Quintero es muy, muy potente y me posiciono al lado siempre de un modelo que ha dado resultados en el Sevilla, que es que el Sevilla esté en manos de sevillistas. Con mejores temporadas o peores temporadas, es un modelo que ha dado resultados. Bien, pues ha habido una pasividad que a mí me ha sorprendido. Creo que lo comentábamos la semana pasada, a esta misma hora, Oliva, o el viernes pasado, cuando decía, bueno, aquí se han formado auténticos escándalos y resulta que el Sevilla está dando pasos de gigante. Bueno, el Sevilla no, los que tienen, los máximos accionistas, pasos de gigante para venderlo a un fondo extranjero. Y yo, desde que estoy dedicado a esto, por un oído me entraba y me decían, fondo extranjero es el demonio. No quería nadie fondo extranjero, nadie. Bajo ningún concepto fondo extranjero. Bajo
bueno,
ningún
pero es
concepto.
Que los que están dentro del club también hablaban, claro, ¿cómo van a llegar los americanos? Bueno, cuidado.
Cuidado.
El capital extranjero, el club siempre en manos de sevillistas, pero ahora
cuidado.
Parece que han cambiado de opinión.
Pero es que yo, José María del Nido Benavente, que es socio muy importante, muy, ¿sí?, importante, está tapado. José María del Nido Benavente públicamente no se va a mostrar en contra de que llegue un fondo extranjero.
Me sorprende mucho su silencio.
Pero un momento, es que la familia Alés no se va a mostrar en contra de un fondo extranjero. ¿Roberto Alés hubiera permitido esto? ¿La familia Carrión con don Rafael Carrión hubiera permitido la entrada de un fondo extranjero? Es decir, yo entiendo que algunos dirán, las acciones son nuestras y hay muchos aficionados que vendieron las acciones. Muy bien, pero usted tiene responsabilidad, y aquí damos la cara de explicarle a la gente qué fondo es. Y ahí voy con algún detalle interesante que quería traer en el día de hoy. ¿Vosotros conocéis el nombre del fondo americano con el que se está negociando? ¿Lo conocéis?
No.
¡Qué casualidad! ¿Hay fotos de estos señores paseando por Sevilla? ¿La habéis visto? No. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Pues lo voy a explicar. Porque el fondo americano tiene pánico a la reacción de la gente. Y como hay mucho dinero en juego, las filtraciones, que suelen ser habituales, las filtraciones, una vez
bueno,
a uno y otra vez
muchas,
a otro,
sí,
a uno, una vez a uno y otro, en esto no se filtran. ¿Por qué? Porque hay mucho fliki, mucho dinerito en juego. Mucho dinerito. Entonces, creo que ha habido un paso adelante de los viris. Sí, los viris. Los viris son los que montan el ruido, lo digo en el buen sentido de la palabra, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Son los únicos que han dado un paso adelante y han dicho, oiga, ¿fondo extranjero? Ustedes me están hablando de fondo extranjero sin dar explicaciones. ¿Qué va a ocurrir con el Ramón Sánchez Pizjuán? ¿Cuál es el dinero? ¿Por qué no meditan ustedes la oferta de Antonio Lapi?
Sobre todo porque hay una alternativa.
Una alternativa. Porque, y hay
insisto,
un error.
El negocio va a ser negocio al fin y al cabo. Y dinero, cada familia se va a embolsar una buena cantidad de dinero. Oye, son sus acciones y se jugaron su patrimonio en su día.
Sí.
Y hay que pensar, o se debe pensar, que están en su derecho. Pero insisto en un término. Deben
acciones
tener
que, por
la
cierto,
responsabilidad, sí, de saber en manos de quién dejan, sí, el club.
Acciones que, por cierto, compraron con el dinero que vino del Sevilla. Ojo,
claro.
ojo, cuidado, que digan, no, está usted diciendo una barbaridad. No, es decir, no, esto es como Mercadona, ¿no? Cuando Mercadona le da un tanto por ciento de rebaja a sus empleados, recibe, es decir, ellos cobran dinero porque es su sueldo. Y lo, como si yo compro acciones de la COPE, ¿no? Claro, si la COPE me está pagando a mí. Es decir, que ellos también se han beneficiado para comprar las acciones de forma legal, lo digo de forma legal, porque han estado en el Sevilla. Es decir, que aquí esto de la moralidad lo podemos ver de diferentes, sí, puntos de vista. Pero cuidado, que el paso adelante que ha dado los viris de decir, señores, fondo extranjero, me parece que la ola va a ir creciendo. Y esa pasividad en la afición del Sevilla, que es verdad, ¿no?, que muchos de ellos perdieron, digamos, el poder moral porque vendieron sus acciones, pero hay un poder sentimental de decir, ojo, ustedes nos han dicho a nosotros y creemos y entendemos que el fondo extranjero siempre es el diablo. Aquí hay unos movimientos que se están llevando a cabo y no me extrañaría nada que desembocara en alguna manifestación o en alguna protesta a partir del próximo domingo, advirtiendo de no vayan ustedes a vender. Claro, es que, ¿te acuerdas, Oliva, cuando decíamos, cuidado, Junior, vete ya, Junior, lo decíamos en este programa, es que la prensa es la única que ha dado en este sentido la cara, decir, bueno, cuidado con Junior, vete ya, que puede venir otro peor.
Victor, cuidado con la venta capital extranjero, que se corren enormes riesgos. Te escucho, o te escuchamos todos, los oyentes y nosotros también.
Termino, Andrés, la exposición. Y cuidado porque hay una jugada que están preparando también, porque esto lo está llevando Alberto Pérez Solano, porque le han dado la representación. Y la idea es que algunos, y las próximas semanas daré más detalles con respecto a este asunto, la idea es que algunas personas, como José María del Nido Carrasco, se queden dentro del club. Claro, por esto se está llevando todo con mucho sigilo para que cuando digan, no, mire usted, ha venido este señor se queda y este señor se queda ahí, ya esté todo,
pero
ya esté todo firmado.
¿Podemos entender que se quedaría gestionando?
Cuidado. Es una de las posibilidades porque la idea que le están vendiendo a los americanos es que precisamente para que no tengan esta ola en contra, poner por delante una cara. Pero claro, si tú pones por delante una cara a José María del Nido Carrasco, pues puede ser hasta perjudicial y están buscando esa cara. Daré más detalles en las próximas semanas con respecto
a esto.
Iremos
conociendo, seguro que más detalles. Ocaña, te escuchamos con atención.
No, que a mí me da la impresión de que esto no solo es un tema de dinero, sino que es que prefieren no venderle a Lapi Quintero. Es la impresión que me da. Si tú tienes voluntad de dejar el Sevilla en manos de otros sevillistas... tú, y después de una oferta potentísima,
muy fuerte,
como dice, muy potente y muy adecuada lo que
y la vamos a conocer
de Lapi Quintero, tú, aunque otro te dé más dinero, llegas a un acuerdo, acercas posturas, muestras tu por lo menos tu preferencia en realizar unas negociaciones serias y llegar a un entendimiento, pero es que no ha habido ni el más
pero mínimo es que no puedo llegar a entender cómo
por parte de los
gente,
máximos activistas.
Pero es que y no puedo llegar a entender. Sí.
Creo que no les quieren vender, llámalo celos, llámalo... Pero que no les quieren vender, es la impresión que me da, Oliva.
Sí, no, es que te compro ese argumento, es que me da esa impresión también.
Y la
que
pasividad, ¿no?
Que no le quieren vender las acciones a sevillistas.
Sí, hay una cosa
en
el comunicado...
Porque yo insisto lo mismo, Víctor Ocaña, negocio van a hacer.
Bueno,
porque
lo están vendiendo al mayor postor.
La tercera vía es una muy buena oferta. Y además, me consta que... La tercera vía no ha arrojado por completo la toalla, que sigue de pie y en firme diciendo, aquí está nuestra propuesta, la propuesta sevillista, la propuesta de gente con sentimiento del club y también trayendo dinero, ¿eh?
Claro.
O sea, que la tercera vía no viene a quedarse con el club por cero,
euros,
que
dinero,
viene con una oferta importante.
Que lo digan, claro, que lo digan y digan, no, mire usted, es que vamos a trincar más por esto. Vale, pero entonces todos los años que yo estaba escuchando diciendo por y para el Sevilla,
y
el
al
fondo
extranjero, y hay que impedir y hay que bloquear a los americanos y al capital extranjero no entrará nunca en el Sevilla.
Y la pasividad, y ojo, y la pasividad, lo digo claramente. ¿Y la pasividad del sevillismo? La pasividad del sevillismo, porque aquí los únicos que están dando la cara, o por lo menos, no, ojo, no estamos juzgando, ¿eh? Te lo digo porque alguno escucha la radio con los pies. Yo no estoy diciendo quién tiene que vender, a cómo y cuándo y dónde. Es una responsabilidad cada uno y eso es la propiedad privada. Yo digo que cuidado con este tema y de dónde viene el club y hacia dónde va.
Pero alguno habrá, da la impresión, diciendo, y ahora le vamos a vender para que venga el Lapi Fede, arreglen esto con Monchi, además, que de aquí se fue escopetado. Pues es la impresión que están dando.
Pues que lo
aclaren. ¿Pero no había un pacto en 2019 de el Sevilla lo deben dirigir sevillistas 4 años uno, 4 años otro? ¿Cómo cambia la visión
lo
de todo? Y
el
habiendo
nido.
Una vía sevillista, las preferencias son de capital extranjero.
Claro.
Que muy bien, que vienen con mucho dinero. Magnífico, 400, 500 millones de euros. Pero realmente ese es el fin de este ciclo de los dirigentes del Sevilla, vender a capital extranjero.
Y por cierto, el comunicado de los Viri no es ninguna broma. Cuando los Viri saben este comunicado es que es el paso previo a empezar a movilizarse y a las protestas con respecto al fondo extranjero.
Sí.
Y ojo, hay una cosa del comunicado, termino rápidamente, que no estoy de acuerdo. Cuando dicen, no se están dando datos de la tercera vía. Nos estamos dando la prensa
¿todos?
Y algunos periodistas somos los únicos que nos estamos mojando en esto y estamos diciendo, cuidado, señores, esto de Junior vete ya, cuidado, ¿eh? Junior vete ya, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? La tercera vía decían, os lo estáis inventando, decía Del Nido, os lo estáis inventando. No, no estamos inventando
vamos,
nada.
Víctor. Nos vamos, Víctor. Tenemos fútbol. Muy volvemos 8:30 con el Español Sevilla aquí en COPE más Sevilla. Ahora las noticias. Ricard Martí, adiós.